Bienvenidos a BBC Mundo Radio. Hoy es lunes 24 de enero. ¿Estaban los palestinos dispuestos a ceder Jerusalén Oriental a Israel? La polémica por las filtraciones de Al Jazeera. Ya van 800 muertos en Brasil por las inundaciones y sigue el conteo. Y millones más podrían sufrir hambre en las próximas décadas. Desde Londres, los saluda María Esperanza Sánchez. Unos documentos filtrados dados a conocer por la cadena de televisión Al Jazeera sugieren que los negociadores palestinos le propusieron a Israel conservar una gran parte del territorio de Jerusalén del Este ocupado ilegalmente. En Cisjordania, el gobierno palestino tildó a la información como una sarta de mentiras, mientras que Hamas, que controla la Franja de Gaza, señaló que los documentos demostraban que la autoridad palestina estaba dispuesta a ceder a la ocupación israelí. Marcelo Justo, de BBC Mundo Radio, analiza el impacto de estos documentos sobre los palestinos y el ya casi invisible proceso de paz.
El canal árabe asegura poseer miles de registros confidenciales del proceso de paz entre los años 2000 y 2010. Según Al Jazeera, se trata de 16.076 archivos confidenciales de reuniones, correos electrónicos y comunicaciones entre palestinos, israelíes y líderes estadounidenses, filtrados aparentemente por fuentes palestinas. De acuerdo a estas informaciones, los líderes palestinos propusieron la creación de un comité conjunto que se hiciera cargo de los lugares santos de Jerusalén, como Al-Haram, Ash-Sharif o Monte del Templo. Las presuntas ofertas relativas a Jerusalén del Este son las más controvertidas. El tema es uno de los grandes obstáculos en las conversaciones en Medio Oriente, ya que tanto palestinos como israelíes reclaman esa ciudad como su capital. Israel ocupa Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, desde la Guerra de los Siete Días en 1967. Unos 500.000 judíos se han establecido en más de 100 asentamientos en la zona. De acuerdo con Al Jazeera, en mayo de 2008, el líder negociador palestino del momento, Ahmed Kureya, propuso que Israel anexara todos los poblados de Jerusalén del Este, excepto Har Homa. Aparentemente, los israelíes rechazaron la propuesta y no realizaron ninguna oferta a cambio. Pero el jefe negociador palestino actual, Saeb Erekat, dijo a Al Jazeera que los palestinos no tenían nada que esconder y rechazó la mayoría de las filtraciones, calificándolas como una sarta de mentiras. Más allá de estas filtraciones, lo cierto es que las conversaciones de paz entre israelíes y palestinos han estado suspendidas durante meses por la aparente negativa de Israel de dejar de construir asentamientos judíos en territorio palestino ocupado. Las filtraciones ponen una vez más sobre el tapete las dificultades de alcanzar la paz en momentos de creciente preocupación alrededor del mundo por la ausencia de un proceso de negociación. Marcelo Justo, BBC Mundo Radio.
Los muertos provocados por las inundaciones y deslizamientos de tierra en Brasil superan ya los 800 y aún se busca a más de 400 desaparecidos, según informaron las autoridades del país. Las lluvias torrenciales que comenzaron el pasado día 12 de enero y se prolongaron durante varios días anegaron pueblos enteros y provocaron aludes en la región de Serrana, próximo a la ciudad de Río de Janeiro. Informa José Miguel Pinochet de BBC Mundo Radio.
Una tercera parte de los muertos causados por el que se ha convertido en el peor desastre natural de la historia de Brasil son menores de edad, según datos recogidos por el diario O Globo. Los equipos de rescate siguen trabajando sin descanso para localizar a todos los desaparecidos y temen que la verdadera magnitud del desastre sea aún mayor de lo que se cree. Aún hay muchas localidades que permanecen aisladas y a las que solo se puede llegar mediante helicópteros. La Secretaría de Salud y Defensa de Río de Janeiro explicó que grupos de militares permanecen en las zonas afectadas para ayudar a las víctimas. Por otro lado, más de 9.000 personas han perdido sus hogares y cerca de 11.000 tuvieron que abandonar temporalmente sus domicilios y permanecer en refugios. La prioridad ahora, explicaron las autoridades, es evitar que se produzcan nuevas víctimas por enfermedades derivadas de las inundaciones. La ingesta de agua contaminada es uno de los principales riesgos. Al menos 3 personas se han contagiado de leptospirosis, una enfermedad infecciosa provocada de la ingesta de agua mezclada con orina de rata. El tétano es otro de los peligros del que alertan los médicos, que han estado administrando cientos de vacunas en los últimos días en algunas de las localidades más afectadas. El gobierno de Brasil informó esta semana que pondrá en marcha un sistema de alerta que permita prever desastres como este y minimizar sus devastadoras consecuencias. Según las autoridades, al menos 5 millones de personas viven en zonas de riesgo potencial en el país. José Miguel Pinochet, BBC Mundo Radio.
El mayor estudio jamás hecho sobre producción global de alimentos, publicado hoy en Londres, hizo un llamado para que se tomen medidas urgentes a fin de evitar el hambre a nivel global. La investigación, que involucró a científicos de unos 35 países, afirma que a menos que hayan cambios radicales en los sistemas de producción, millones de personas más se unirán al ejército de hambrientos en las próximas décadas, según nos dice Pablo Esparza de BBC Mundo Radio.
El problema clave, según el estudio titulado Previsión sobre la alimentación y la agricultura del futuro, es que la población mundial continúa aumentando, pero los medios para producir alimentos de forma sostenible están disminuyendo. La investigación, encargada por el gobierno británico, señala que la producción mundial de alimentos tendría que duplicarse en los próximos 40 años para alimentar a una población que se espera aumente a 9.000 millones para el año 2050. Y eso en un momento en que el cambio climático, la escasez de agua, de suelo y de energía pondrán una presión enorme sobre los sistemas de producción de alimentos. Otros estudios ya se habían referido a la confluencia de estos factores, pero la investigación publicada hoy contiene la primera evaluación detallada e involucró a 400 científicos de 35 países. Sir John Beddington, uno de los científicos que dirigió el estudio, dijo a la BBC que se necesitan medidas urgentes. «No podemos esperar 20 o 10 años para actuar», dijo. Su argumento es que a medida que el mundo se vuelve más próspero, la demanda de alimentos, agua y energía aumentará. Destacó que el mundo tiene unos 20 años para alcanzar un incremento de 40% de los alimentos, de un 30% de agua dulce y de un 50% de energía. Sir Beddington argumenta que es necesario evitar la pérdida de alimentos debido a plagas y enfermedades y a infraestructuras o sistemas de almacenamiento inadecuados. Pablo Esparza, BBC Mundo Radio.
Se estima que en el mundo las personas utilizan en promedio cada día unos 300 litros de agua potable para beber, asearse, limpiar la ropa, lavar el auto y regar las plantas, entre muchos otros usos. Pero en Buenos Aires ese consumo se duplica. Según las cifras oficiales, cada ciudadano de la capital argentina utiliza más de 600 litros del líquido en su vida diaria. ¿Por qué consumen tanta agua los porteños? Nos lo cuenta desde allí Verónica Smink de BBC Mundo Radio.
Según los expertos consultados por BBC Mundo Radio, los habitantes de Buenos Aires usan mucha agua porque tienen mucha agua. Adriano Lauro, la vocera de Aguas y Saneamientos Argentinos, AISA, la empresa pública que distribuye el fluido, dijo que la capital argentina tiene una fuente de agua privilegiada, que es el Río de la Plata. Donde algo abunda, no se lo valora tanto, afirmó Lauro, quien adjudicó el alto consumo de líquido a una cuestión cultural relacionada a la falta de conciencia sobre la finitud de un bien como el agua dulce. Ante la abundancia del recurso, muchos porteños han incorporado costumbres que derrochan innecesariamente el agua. Quizás una de las que más llama la atención a quienes visitan la capital argentina es el ritual de lavar las veredas, una tarea que realizan religiosamente cada día la mayoría de los encargados de los edificios. Según Lauro, para limpiar cada acera, los porteros utilizan en promedio unos 570 litros de agua. Para limitar este despilfarro, el gobierno porteño anunció recientemente que prohibirá el lavado de veredas 2 días de la semana e impondrá multas a quienes violen la disposición. Es justamente la falta de sanciones económicas y el acceso barato al agua lo que, de acuerdo con los expertos, fomenta el malgasto de este recurso. Se estima que los porteños pagan una de las tarifas más económicas de la región por el agua que consumen. El dueño de una propiedad de 100 metros cuadrados abona en promedio menos de $4 al mes. A diferencia de muchas partes del mundo, donde el agua se paga según lo que se consume, en Buenos Aires las tarifas dependen únicamente del tamaño de la propiedad. De acuerdo con los especialistas, el consumo se reduciría fuertemente si las autoridades implementaran un sistema de medidores. Sin embargo, la portavoz de AISA admitió que eso no es una prioridad, ya que la empresa prefiere dedicar sus recursos a ampliar la red de agua para que todos tengan acceso. Desde Buenos Aires informa Verónica Smenk, BBC Mundo Radio.
Uruguay está experimentando un fuerte crecimiento turístico. Tal es así que el turismo se convirtió en el principal renglón de ingresos para el país, superando a la venta de carne, que ocupó el primer lugar durante la mayor parte de la historia. Una explicación es que visitar las playas de este país del cono sur se ha puesto de moda, no solo entre turistas de la región, sino del hemisferio norte. Desde Montevideo, amplía Verónica Setisque.
El guitarrista de los Rolling Stones, Ron Wood, miembros de la realeza europea como el hijo de Carolina de Mónaco, actores de Hollywood, Shakira y Diego Armando Maradona fueron algunos de los famosos que este enero optaron por pasar sus vacaciones en Punta del Este. La visita de ricos y famosos al principal balneario uruguayo impulsa el efecto contagio. Si ellos eligen el lugar, por algo será. Es así que cada vez más europeos, estadounidenses, mexicanos y turistas de todas partes del mundo están descubriendo el país. El número de visitantes que ingresó a Uruguay en enero será hasta 20% mayor al registrado el mismo mes del año pasado, según estiman las autoridades. Esto ocurre por varios factores. Por un lado, por la llegada de más argentinos, que por primera vez en 5 años pudieron usar uno de los puentes que unen Uruguay con Argentina, que había sido bloqueado por un grupo de argentinos que protestaban contra la instalación de la pastera Botnia. Por otra parte, también vinieron más brasileños, porque el tipo de cambio les favorece. Si bien una campaña publicitaria protagonizada por la estrella de fútbol Diego Forlán es muy reciente como para haber incidido en un mayor número de turistas, las autoridades creen que la imagen del país en el Mundial pudo haber servido para atraer visitantes. Ahora los esfuerzos están puestos en captar la atención de aquellos que vayan a Brasil para el Mundial de Fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016. Si se logra atraer a algunos de ellos un poco más al sur, el turismo no hará más que crecer. Desde Montevideo, Verónica Setiski, BBC Mundo Radio.
Además de su impresionante crecimiento económico, que en 2010 alcanzó un 10,3%, China ha comenzado a competir fuertemente en áreas de alta tecnología cuya producción estaba concentrada en Estados Unidos y Europa. Y como nos dice Margarita Rodríguez de BBC Mundo Radio, este pasaje será crucial para que mantenga su actual ascendiente internacional.
Hasta hace poco, el éxito de la economía china se basaba en la producción masiva de productos para el consumo, como juguetes y ropa. Pero cada vez más, el gigante asiático comienza a poner en jaque a sus competidores europeos y estadounidenses en sectores clave como telecomunicaciones, producción de paneles solares, trenes de alta velocidad, redes eléctricas, entre otros. En 2009, por ejemplo, las exportaciones chinas de maquinarias, un sector que hasta 2007 dominaba a Alemania, superaron en más de 50% la de este último. En el área de fabricación de trenes de alta velocidad, China compite a la par de compañías líderes en Alemania, Francia y Canadá. El gigante asiático comienza a prevalecer también en el mercado de paneles solares. Son los chinos los que están dominando el mercado y marcando la pauta de precios, dijo a BBC Mundo James Stettler, analista de la firma italiana UniCredit. Como resultado de esto, las acciones de compañías líderes alemanas como Qcell han descendido en 95%. Algunos analistas prevén una ofensiva en los próximos años por parte de empresas chinas productoras de bienes de capitales en sectores pivotes de las economías europeas. Se espera que los chinos comiencen a empujar con fuerza en otras áreas como generación eléctrica, equipos de construcción y de minería, compitiendo fuertemente en precios. No obstante, Xu Yao, profesor de economía de la Universidad de Nottingham en Gran Bretaña, señala que una gran parte de los bienes de capital que producen los chinos contienen una alta proporción de componentes europeos y estadounidenses, particularmente los más tecnológicamente avanzados. Aún así, lo que preocupa a Estados Unidos y Europa es cuán rápido están los chinos aprendiendo la lección y subiendo peldaños en materia de las más avanzadas tecnologías. De manera que en los años venideros, el gigante asiático podría una vez más cambiar el mapa productivo del mundo. Margarita Rodríguez, BBC Mundo Radio.
Y en otras noticias, la policía mexicana incautó $449,000 que presuntamente pertenecían al cartel de Sinaloa y que se encontraban en una empresa de empaque en el estado de Morelos, según informó la Procuraduría General de México. El dinero, que se encontraba en el interior de 2 compresoras provenientes de Estados Unidos, fue localizado gracias al uso de perros policiales y de aparatos de rayos X. El hombre, considerado como la imagen del buen estado físico en Estados Unidos en la década de los 70, Jack LaLanne, falleció este lunes a la edad de 96 años en California. LaLanne marcó una época con sus populares programas televisivos, que se iniciaron a finales de los 50 y permanecieron en el aire hasta finales de los 70, inspirando a una generación de estadounidenses a adoptar un estilo de vida más saludable. Luego de sufrir una adolescencia marcada por problemas de salud, suspendió la ingesta de azúcar y otras comidas procesadas de su dieta y comenzó a realizar ejercicio a diario. El popular presentador estadounidense solía bromear afirmando que no podía morir porque eso arruinaría su imagen. Y de esta forma estamos llegando al final de esta emisión de BBC Mundo Radio. María Esperanza Sánchez estuvo con ustedes.